Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Y 4 minutos de la madrugada, 4:04 en Canarias, segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos, con todo el equipo por aquí. A ver, que quedan 10 segundos para las 5:05, es la hora a la que dije, Edgarita,
¿ay?
Es la hora a la que dije en la primera hora, o sea, hace una hora, que íbamos a resolver por qué, porque vas a estar más contento mañana que hoy. ¿Cómo era esa cadena que llevaban por lo menos algunas de las madres de mi generación? O sea, no yo, sino mi madre, esa de más que ayer y menos que mañana, esa de te quiero más que ayer y menos que mañana. Bueno, vaya semana llevas tú, 5:05, de sonrisa de oreja a oreja, pero si me la tengo que jugar, diría que lo que decíamos, que hoy es el día que más contento estás.
Estoy muy contento, pues ya verás mañana que descanso una semanita.
Ah, amigo.
Eso es.
Era eso.
Eso es.
Era eso lo que te hacía estar contento. Contento, ¿eh?
Bueno, no es solo eso. Es que estoy contento porque ayer fue noche de chitmil.
¡Hala! Ahora a mí me toca hacerme la sorprendida y preguntarte qué es, aunque ya lo
¿qué
sé.
¿Qué es eso? Hazlo un poquillo, haz un poquillo.
Oye, ¿qué es eso del chitmil? ¿Por qué tenemos que usar siempre palabras en inglés?
Eso es. Pues tú sí que lo sabes. Pero a lo mejor hay alguien que no tiene ni idea. Y se trata de cuando estás a plan, estás a dieta, estás a régimen.
Sí.
Y es esa comida que te puedes saltar a la semana y comer como un gorrinazo, ¿vale?
Sí, sí.
Bueno, no recomiendan hacer eso, pero yo lo hago. Yo lo hago. Fue anoche y fue muy gratificante. No por el doble costillar con patatas, Coca-Cola de litro y medio y barra de pan que me enfundé.
Ah, vale.
No por eso. No es por eso. Fue porque me comí un helado de postre.
Ah.
¡Buah! De hielo, de siempre, y es que me transportó a la infancia.
Hombre, entonces, pues entonces doble satisfacción para ti, entonces.
Eso es. Y es que, como soy, el tema de los helados me tiene loco, porque el verano no empieza el 21 de junio, como dice la gente, o el 23, o entre el 21 y el 23, no hay día establecido.
No hay día, Luismi, que sepas que no hay día para lo del verano, ¿vale?
No hay.
Vale, dice.
No hay, Luismi, porque el verano empieza en el momento en el que el bar de tu barrio trae el cartón nuevo de los helados.
Es
ahí
verdad.
Empieza el verano. Ese póster de cartón magnífico con tantas cosas maravillosas y que tantas desilusiones nos daba.
Ay,
que decía,
sí.
Quiero ese. Ese no lo tengo, hijo. ¡No me diga! Y digo, y ese me tiene que llegar. Y el de solo me queda el sándwich de nata.
Ay, ¿te acuerdas? Los que tenían una cruz pintada con rotulador. Eso es porque no los iban a traer, pero no ese día, sino en todo el verano.
Es verdad, que los marcaban. Yo cuando veía ya que lo veía ahí, marcaba ahí.
Decías, no.
Y solían ser los más ricos, yeah. Además. Había muchas marcas míticas de helados, algunas existen, otras se han fusionado. Yo voy a hablar desde el pasado porque estoy fuera de mercado,
vale.
No solo en los helados, en todo. Y hay dos marcas que pugnaban siempre y eran Mico y Cami.
Mm.
Esas siempre estaban ahí en la lucha, pero no luchaban por el liderato, porque la gran hegemonía, el monopolio y la dictadura de los helados la ejercía la marca Frigo.
Hombre, eso era así.
Eso era tremendo. Existían también las marcas de relleno como Roine o Alacán,
sí.
¿Vale? Que eran más de... Eran un poco más de postres de padre.
Sí,
¿vale?
Era
eso
un poco
de tarta
más.
De whisky y todo eso, ¿sabes? Que,
sí.
cogía a tu padre y decía, sí, ponme una tarta de whisky. Y lo de tarta era poco, porque lo que hacía era pegarle un chorretonazo ahí con de JB por
whisky.
Encima.
Sí.
Que salía de ahí, pero bueno. Y luego había otra marca que, aunque tenía el mejor sabor de todas, para mí no era mediática, que era la Menorquina.
La Menorquina, efectivamente. Mm.
¡Puah!
Sí.
¡Qué vainilla tenía eso! Y luego otras marcas que siempre han existido, como Häagen-Dazs o Fargy, pero esas eran como la videoconsola Neo Geo. Sabías que existía, pero nadie la tenía. O sea, nuestra madre no tenía dinero para comprarnos esos helados de Fargy
No, en mi casa tampoco. No. A mí los que no me gustaban eran los de solo hielo.
Ya. Bueno, también llamamos polos,
sí,
aquí. Se llaman polos ahí también,
sí,
¿vale?
Sí.
Que yo a veces digo las cosas y no. Y había en estos polos cosas muy absurdas, porque había unos que valían 25 pesetas y eran de diferentes sabores, 4 o 5, que siempre estaban en la parte de abajo del cartón.
Abajo a la izquierda, diría yo.
¿Alguien sabe por qué se llamaban Popeye? No tenían ni forma del famoso marinero, ni siquiera tenían forma de pipa. Una forma de pipa, al menos. Hazlo de sabor a espinacas. Pero no, se llamaba Popeye a funcionar. Y luego estaba el pirulo, que si al otro le faltaba un poquito de eso, el pirulo sí que era demasiado.
Sí.
Claro, porque su nombre y la forma de comerlo, pues un pelín desacertado todo,
bastante,
¿no?
Bastante, sí.
Un poquito. Pero vamos con los más sabrosos, los que se te derriten, ¿sabes?
Sí.
Que te cae el chorretón por la mano. Qué cosa más rica cuando éramos chicos. Se juntaba el sabor del helado con los churretes de la mano y el sudor del calor, y eso era la unión perfecta de sabores.
Ay,
ahí.
Edgar, en ¿qué? Serio, qué desagradable, con lo bien que ibas, qué bien.
Pero qué bueno estaba eso ahí, el marroncico.
Ay,
ese de...
Ay, no, por
bueno,
favor.
Bueno, aquí somos sinceros, además nos marcamos retos, en este caso nos lo marcamos cuando éramos chinorris, con el frigopié,
uno
de los más buenos, ¿vale? Que creo que ha vuelto a salir ahora y tú decías... Me voy a comer todo menos el dedo gordo, eso lo dejo para el final. ¿Y qué pasaba? Medio lado al suelo.
Sí.
Y ya está. Y que decía, eres tonto, te ha pasado 200 veces. Y dice, bueno, voy a probar con el frigodedo también. Pues también te pasaba lo mismo. Y luego los de Mico, que por lo que fuera cuidaban más la presentación que el sabor, ¿vale? Eran muy originales,
sí.
Los fantasmicos, ¿te acuerdas?
Hombre.
Estaban bien hechos. El micolápiz.
Sí.
El micolápiz, que la parte de abajo, lo que normalmente era un palo en otras marcas, aquí era un silbato de plástico.
Es verdad, rojo.
Y nuestras madres aún se acuerdan del señor que inventó el silbato de plástico. Toda la tarde, pi, pi, pi,
sí,
pi,
sí,
pi,
sí,
pi.
Sí.
Los cucuruchos, ¿cómo se dice? Corneto, cornete, cornet, corner, cornisa, ¿cómo
yo,
se
dice? Yo digo corneto, pero
corneto,
bueno,
no,
nos
cornete,
estás desbloqueando muchos recuerdos, ¿eh? Tú que
sí.
Tanto te metías, por cierto, tengo que recordarte, con lo del humor nostálgico.
Que yo soy un hipócrita, ya lo sabes,
vale.
¿Eh? Pero eso sí, solo hay uno que era el mejor con diferencia. El Drácula.
Buah,
el
qué rico.
Negro por fuera, con vainilla por dentro y con un rojo que...
Buah, buenísimo.
Que por cierto ha vuelto a salir, que lo he visto.
Sí,
lo he, no
sí,
lo he catado,
sí, sí.
Pero lo he visto.
Pues yo lo he catado y está buenísimo.
Está buenísimo, ¿no? Aún. Existen dos tipos de personas, las que les gustaba el Drácula y las que no tienen ni idea de helados.
Es verdad.
Y bueno, y esto serían más o menos las cosas que hay en verano, pero otra cosa que es muy del verano es ir a Torrevieja de vacaciones.
Sí.
Lugar veraniego donde los haya... Playita, gallinas por la calle.
Ya o sea... sabía yo que todo esto, no sé, algún girito había.
No, es que la noticia de hace unas horas que explicaban nuestros compañeros de La Serena Alicante dice: sigue la invasión de gallinas en Torrevieja.
Pero vamos a ver.
No hay doble sentido, ¿eh? Resulta
no es clickbait,
que un señor...
¿vale?
No. Resulta que un señor abandonó 40 gallinas en un parque, y supongo que algún gallo, porque ahora se han reproducido y hay más de 700 campando por la ciudad.
700 gallinas por Torrevieja, alguien tendrá que sacarlas.
Sí, bueno, en teoría había una empresa que estaba contratada, que ganó el eso, pero parece ser que no lo hace. Vamos a escuchar a la edil de Bienestar y Parques acerca de lo que le dijo la empresa encargada.
Y la cuestión que nos dijeron era que no se habían fijado, entre comillas, que había que llevarlos a lugar seguro.
Ah, vale.
Que no se fijaron que había que llevarlas, veían gallinas, ahí claro, que yo, dice, yo qué sé, yo veía gallinas sentadas en el parque haciéndose un canelo y bebiendo litronas, yo pensaba que era su hábitat. Yo veía gallinas por ahí, ¿cómo las voy a llevar a un sitio seguro? Vamos a ver. Ya que estamos con aves, mi madre, la Dolo, que
la
no
Dolo.
Es un ave, no es un ave, pero ha hecho periodismo de investigación mientras salió a andar.
Llevaba los cascos puestos escuchando la canción de Gavinano, Paloma, del Pablo Albraira, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Escúchala, por favor, porque yo la he escuchado dos veces, porque le he dado para atrás, y yo creo que es la primera vez que he escuchado que decía mierda de amor o algo así. Y yo digo, ¿estaré yo bien? Si llevo 40 años escuchando esta canción y nunca lo había... ¿40 o 50?
Pues yo tampoco.
Es la mejor, la Dolo, ¿vale? Es la mejor.
Y además es que me lo envía de verdad sabiendo que al final puede caer en la radio.
Claro, claro.
Pero yo tampoco lo sabía.
No, yo tampoco. Y Pablo
la tenemos Abraira, presente,
sí,
Gavilano Paloma, ¿no?
Sí,
amiga,
sí.
Hay que ver cómo es el amor.
Total,
sí, no, la tenemos.
Sí.
¿Qué pasa? Que igual es de esas canciones que nadie escucha hasta el final y la Dolo tiene razón. Mira, aquí no hay inteligencia artificial ni nada. Pueden comprobarlo hacia el final de la canción. Oye, que esto es totalmente de verdad. Que
no
buscar
la canción
escuchado hacia...
mi vida.
Yo te lo juro que cuando me lo ha dicho mi madre, digo, ya está delirando, ha ido a caminar más de la cuenta y hace calor. Pero no. Dice, y además lo dice, oye, mierda, que
es el amor.
Sí,
como que aprieta los dientes, ¿eh?
Oye, mierda, hostia, ya
pero,
el amor.
Pero qué fuerte, he escuchado esta canción mil veces, pero por lo que parece, como dices tú, nunca hasta el final, porque no me había dado cuenta nunca. Yo creo que ahora ya... Ya la voy a escuchar diferente.
Pues sí, porque es la segunda canción mejor de sobre un gavilán.
No, no debe haber muchas.
No, pero hay una de Pedro Infante que le gana.
A ver.
Ya sabes que a mí un doble sentido me pirra y aquí se acepta siempre.
Se llevó mi polla el gavilán pollero, la pollita que más quiero, que me sirva la otra copa cantinero, sin mi polla yo me muero. Gavilán, gavilán,
espera.
Gavilán, te llevaste mi polla gavilán. Tú vuelves mi polla para acá, yo te doy todito el gallinero.
Oh, bueno, se cansa uno, ¿eh? Te llevaste mi polla, Gavilán, ¿eh? La polla es buenísimo.
¿Qué 45 años decías que tenías?
Bueno, cerca del 6 ya, pero
vale.
no sé a qué viene esto.
Bueno,
dejemos los pajarracos y vamos a hablar de lo importante. ¿Qué está pasando en Ibiza? ¿Qué está pasando ahí? ¿Se le está yendo el cabolo a la gente?
En Ibiza, por ejemplo, han cobrado 27 euros, atención, por cortar una tarta de cumpleaños. Jesús Soriano, de Soy Camarero, 27 euros por cortar una tarta, como estamos viendo en este ticket. ¿Es legal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues a ver, si está identificado en carta o preavisado, podría ser legal, ya que al final lo que te están cobrando es el servicio, ¿no?
El servicio. 27 pavos por cortar una tarta, ¿eh? O sea, ya te digo, yo por 15 pavos te salgo dentro de una tarta y me saco lo que se llevó el gavilán pollero. O sea
pero vamos, Edgar, por favor.
Pero vamos a ver, ¿cómo que 27 pavos? Pero no me fastidies.
Ay, por favor.
Se os está pirando mucho la
olla,
¿eh?
Sí, especialmente en Ibiza, porque el otro día también nos hablabas de un restaurante que cobraba, si no recuerdo mal, 12 euros por el gancho ese de colgar el bolso.
Yo no he hablado de eso.
Que sí, hombre, que nos pusiste un fragmento, acuérdate, del gancho en la mesa.
No es cierto lo que está diciendo Adriana Morelos, señores del restaurante. Yo no he hablado de eso, yo no dije nada porque...
El conflicto escala. El restaurante reclama 36.000 euros por daños a su reputación. Cesación inmediata de la difusión de manifestaciones injuriosas o calumniosas. Publicación de un mensaje de retractación expresa en la misma red social. Abone en favor de la sociedad la cantidad de 30.000 euros. Denuncia que tras la viralización han caído reservas, se pierden clientes y llegan falsas reservas con insultos.
Cualquiera dice nada. Llevo media hora borrando todas las reseñas de Google que tengo puestas, ¿eh?
Pero por favor, Edgar.
Pero bueno, es que eso es... Bueno, es que 36.000 ha dicho. Bueno,
sí.
Luego ha dicho 30.000, pero bueno. Eso es una indemnización. Bueno, tampoco te creas.
A ver, ¿en qué quedamos? Que vuelves a uno loco.
No, es que no hay mucha indemnización comparado con las condiciones que supuestamente pide Georgina en caso de divorcio con Cristiano Ronaldo.
Entre sus condiciones figura una pensión mensual de 114.000 dólares de por vida, así como el derecho a quedarse con una de las propiedades más icónicas de Cristiano, la lujosa mansión en la finca, valorada en unos 5 millones de euros. ¿Intenta blindar así su futuro, Georgina?
Pues sí, pinta que sí,
parece.
Buena pregunta. O sea, la ha preguntado al aire. Igual sí está blindando un poco, ¿eh?
Pudiera parecer.
Puede parecer que pidiendo todo esto, 100.000 pavos al mes.
Jole.
O sea, yo no puedo más. Aquí solo hay trinque por todos lados y yo soy más pobre que una rata. Bertín Osborne,
sí. Pues,
que ya sabes que ha demostrado siempre el amor por su hijo o hija, no sé bien lo que es, pero bueno, él creo que tampoco lo sabe muy bien. La cosa es que ha salido en la portada de una revista con su chiquillo y a trincar también.
La verdad es que esta portada ha costado un dinerito.
¿Sí?
Y Bertín ha recibido por esta portada más de 65.000 euros.
¿Solo Bertín?
¿Y Gabriela?
Gabriela va a recibir un porcentaje de esta portada, pero va a recibir un porcentaje muy pequeño.
Oye, una cosa, este que decía lo de los 65.000 pavos, ¿este no era el sobrino de Ana Rosa?
Sí, que se ha quedado, o sea, se ha ido su tía, pero él se ha quedado en tardear.
Anda.
Empezó haciendo, ahora es colaborador, que habla del corazón
vale,
y todo
vale.
Eso. Empezó haciendo brometas a su tía, troleando en plan lo que hacía ya Jordi Évole, el follonero, hace 25 años,
sí.
Con Pau Donés y todo aquello que le hacía la broma cuando estaba con Buenafuente. Y él se ha quedado haciendo eso, pero ahora no, ahora es colaborador.
Vaya.
Lo que es el esfuerzo y el trabajo.
Es increíble
de
estás ahí,
ahí,
venga, pones todo de tu parte y te contratan.
Al final hay que valorarlo todo
sí.
Bueno, siguiendo con tardear, ayer estaban aún con la movida de las Azúcar Moreno y la queja esa porque solo actuaron 20 minutos.
Es verdad.
Tenían que salir a las 11, salieron a las 3 de la mañana y entonces dijeron, solo cantamos 20 minutos porque es muy tarde. Pero ¿qué pasa? Que llamaron ayer en tarde al periodista musical César Muñoz y ese no hizo rehenes, ¿eh?
Y al final, y perdonadme, en los platós de los diferentes programas, de las diferentes cadenas,
siempre ocurre lo mismo y me explico.
A ver.
La gente se queja, las redes sociales arden. Ellas entran en el programa que sea. Los periodistas, la mayoría que están, las conocen. Y al final todo queda en que la gente que habla en redes son todo haters, son todo gente que critica casi por deporte. Y no es verdad. Es decir, la gente está diciendo, y es mucha gente la que lo dice ya desde hace varios años, que el directo de Azúcar Moreno deja mucho que desear.
¡Ojo, vaya. No se ha guardado nada, ¿eh?
No,
palo
no,
a los programas y palo a las azúcar. Cuando queráis le preguntáis otra vez.
Madre mía, César, no sé si te van a volver a llamar, la verdad.
Llamarlo esta tarde a ver qué piensa. Y relacionado con la industria musical, hoy puede ser un gran día, porque los dos fundadores y hermanos de Locomía, Luis y Xavi Fon, se vuelven a hablar.
Luis se muestra emocionado tras este acercamiento por parte de su hermano y aprovecha para mandarle un mensaje.
A ver.
Mañana es su cumpleaños. Quería aprovechar y desearle un feliz cumpleaños. Ay, que lo quiero también. Perdón, que lo quiero mucho, claro que sí.
Jolines, qué bonito, ¿eh? Que se vuelvan a querer. Veintipico años sin hablarse, ¿eh? O sea, madre sin mía. Tener relación. Yo ya estoy mirando la gira 2026 de Locomía, le estoy dando a F5 a actualizar todo el rato, a ver si funciona, pero de momento no me
no
sale.
No te sale, ten cuidado con comprar entradas muy pronto, que luego te pasa lo de la Pantoja.
Ya me las has tenido que recordar.
Lo siento. O sea,
330 pavos que me tiene que soltar.
Que le devolváis el dinero a Garita, hombre.
¿Te
ya?
imaginas que cojo y compro para el concierto de Locomía? Y cogen, y como puede ser, porque esta gente siempre está a disgustos entre ellos,
sí, que se vuelvan
no
a
se
pagar.
Hace el concierto y luego no tienen viruta para devolvérmela y me como el concierto de la Pantoja y el concierto de Locomía.
Por
y
eso
me quedo
te digo
la...
que esperes a comprar el de Locomía, por lo menos a que te devuelvan el de Isabel Pantoja, ¿eh? Yo pues mirando sí, por tu economía.
Sí, tú siempre mirando por mí, pero bueno. Y nada, que yo creo que con esto termino, que no he dormido nada, o sea, he dormido fatal, llevo esta semana durmiendo fatal y al final voy a necesitar una asesora del sueño.
De este
¡ay, qué susto!
Hacía un cuerno
a
de
esta
batalla.
Paz, hay una solución.
A ver.
María es asesora del sueño.
Hola, María. Muy bien. ¿Qué tal los gorritos?
Muy bien, ahí están dormidos. Se ha tenido que separar uno en cada cuarto.
¿Y esta noche al final qué tal ha ido?
Se han despertado a comer cada 3 horas y media.
¿Qué tal los gorditos?
Los gorditos.
Bueno, que te dice cómo se duerme, ¿vale? Yo tengo, asesora del sueño, tengo la sensación que es cerrando los ojos. O sea, pero sí, yo tampoco soy un experto, ¿eh? Pero una de las claves...
Y luego hay otra cosa que me parece a mí, que a lo mejor, si tú tienes un bebé, no sé, Luismi, ¿qué opinas tú como padre también? A lo mejor le puedes enseñar a dormir tú, ¿eh? Llámame loca. A lo mejor cuando están ahí bebés que no saben, que a lo mejor tú como madre o padre dices, ojo, me la juego y le enseño a dormir al niño. No sé.
Luismi está reflexiva, pero sí. La asesora del sueño.
Vale.
Asesora del sueño. Me voy a llevar yo a esta asesora del sueño cuando me voy de fin de semana con el Cupi y el Tobalo, que roncan como dos tiranosaurios afónicos. O sea, a ver si arreglas eso. A ver si eres capaz, asesora del sueño.
Venga aquí, asesora.
Vente para acá con estos dos becerracos.
Yo creo que lo del sueño en ese caso no lo solucionamos, pero por lo menos si miramos arriba vamos a saber un poco qué tiempo hace. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, gente.
Lluvias en el Cantábrico, en el Pirineo, también algunos chubascos entre Baleares y Cataluña y sigue ese, digamos, calor contenido.
Sí, hoy la temperatura no será desbocada en ninguna comunidad autónoma. Eso no significa que vaya a hacer algo de calor, eso está claro. Todavía 21 de agosto, no podemos esperar que la tarde tenga temperaturas de 20 grados en la Costa del Sol. Pero vamos, nos quedaremos en los 34 o 35 grados como mucho. Básicamente hoy en el Guadalquivir, que es donde más va a subir esa temperatura. También en la isla de Lanzarote y en la de Fuerteventura, en el caso de Canarias. La mañana está empezando fresca. Por ejemplo, ahora mismo en León tenemos 10 grados. Hay, por ejemplo, 17 en Pamplona y tenemos 23 grados en Santa Cruz de Tenerife. También empieza la mañana más húmeda que días atrás. Por ejemplo, en zonas en las que hay incendio, según datos de la EMET, ahora en la Puebla de Sanabria tenemos 7 grados de temperatura y un 95% de humedad. Ese 95% hace que, lógicamente, el bosque pueda tener más agua y que los incendios no avancen tanto. Bien. Siempre empezamos por algo bueno.
Claro.
Y también esa lluvia que va a ir cayendo en el Cantábrico, bastante abundante, la verdad, la que vamos a tener en Euskadi. Euskadi y en el norte de Navarra, todo lo que es el Bidasoa lloverá con ganas, y también algunas tormentas que caerán en Baleares inminentemente, y esta tarde en la provincia de Girona sobre todo.
Bueno, pues con tanto frío y tanta lluvia, ya verás tú cuando te enganche Javi Pobes. Te va a decir que es el mes más frío del siglo, ¿eh?
Te va a dar
ya
una
lo
turra.
Estoy esperando ya.
Pero desafortunadamente sí que siguen ardiendo nuestros montes, sí, lo escuchábamos sí, sí, en los informativos, y para saber la evolución de los mismos, pues existen también, Luismi, los modelos de previsión meteorológica. Siempre lo había dicho bien hasta hoy.
Sí, sí, meteorológica. Mira, a colación, la primera clase que tuve en la facultad fue, no se dicen condiciones climatológicas del momento, sino las condiciones meteorológicas. No se dice el clima es más favorable para que se apaguen incendios. No, es el tiempo.
Bien.
Y luego las condiciones meteorológicas o la meteorología y no la meteorología.
Bien.
Empezamos ya con...
Bien, bien, empezasteis muy bien.
Sí, sí, con ese trabalenguas. Bien. Dicho esto, las condiciones del momento se integran todas en forma de lo que se llama una modelización. Tú puedes tener datos de estaciones meteorológicas, puedes tener datos de radares, datos de radiosondeos, que no dejan de ser pues un globo sonda que se envía hacia la atmósfera y se va viendo en cada momento qué condiciones hay, y esas condiciones son las de temperatura, las de viento, dirección del viento, la humedad que hay, la radiación que se puede estar produciendo en superficie, la presión atmosférica, cómo va variando en cualquier caso, y todo eso se integra en fórmulas matemáticas, fórmulas que se llaman termodinámicas,
sí,
por ejemplo, los modelos hidrostáticos y no hidrostáticos, eso os lo explico otro día. Todo eso no deja de ser un mejunje que tú lo metes ahí y te da la previsión, te da el modelo, te da la previsión para las próximas horas, para los próximos días, incluso para las próximas semanas. Dentro de esa modelización, lógicamente, interesa mucho cuando tenemos episodios de incendios forestales, interesa mucho lo que se llama el no-casting, o sea, la previsión inmediata para las próximas 6 horas, y luego la evolución prevista para las próximas 24, 48 horas. Esos son los modelos que se llaman mesoescalares. Mesoescalares es que tienen una zona territorial pequeña, por tanto se puede estudiar muy a fondo, y hay que decir que esos modelos mesoescalares cada vez tienen más finura, o sea, son más fiables y son más precisos. Y van de coña para saber, básicamente, dónde atajar mejor el fuego o cómo va a evolucionar ese fuego en función siempre de las condiciones meteorológicas. ¿Y qué parámetros se miran? Básicamente se miran los de humedad, se miran los de temperatura y se miran mucho los de viento.
Claro, el viento, tanto, es muy importante, ¿no? Eso parece claro, como que nos lo explicáis cada vez que desafortunadamente hay incendios en nuestro país, pero hay que estar muy pendientes del viento.
Sí, sí, siempre muy pendientes básicamente de ese viento, también de las condiciones de si se forman tormentas o no. Hasta hace pocos años se pensaba que cuando había una tormenta cerca de un incendio o cuando el incendio mismo creaba eso que este año se ha puesto ya tan de manifiesto, lo de los pirocumulonimbos, antes se pensaba que esa misma tormenta que se formaba encima de los incendios apagaba ese fuego, y se ha demostrado que es todo lo contrario. Cuando tú ves una tormenta que se forma encima de un incendio, no deja de ser algo que se tiene que evacuar. Toda esa zona se tiene que literalmente evacuar, porque normalmente esas nubes acaban colapsando y acaban colapsando cayendo en forma de viento muy fuerte contra el incendio, por tanto lo extiende en todas direcciones. Pues bien, toda esa modelización se tiene muy en cuenta, de hecho, para cualquier fenómeno meteorológico, también cuando hay inundaciones, cuando se pueden producir grandes vientos con grandes temporales de mar, todo eso la modelización entra en juego. Y tengo que deciros que esa modelización empieza a ser esperanzadora para la semana que viene. Antes no, pero para la semana que viene la situación parece que, por lo menos en sitios en los que tenemos estos grandes incendios, puede cambiar. Lo digo porque es que son grandes, tan grandes estos incendios,
sí,
que si no hay lluvias que no se van a apagar.
Claro.
No se van a apagar de forma total, lógicamente.
Sí, lo que pasa es que no sé, siempre nos has explicado, Luismi, que a largo plazo en meteorología no funciona nada, y entonces tenemos que decir esto de la esperanza un poco con la boca pequeña porque faltan días, ¿no?
Sí, sí, sobre todo eso. Estamos a jueves todavía. Y las previsiones que nos dan cambio vienen a partir del domingo por la noche y el lunes, sobre todo. Ese cambio en esos modelos, ya os he dicho antes, los modelos mesoescalares, los mesoescalares son muy buenos para un sitio concreto, para una comarca, por ejemplo. Pero en cambio, no sirven para más allá de 3 días, porque la previsión ya no llega dentro de esa. En el cálculo de esos modelos, no se va más allá de 3 días. Cuando nos vamos más de 3 días, se llaman los modelos sinópticos. ¿Eso qué significa? significa? Que es como que ya coges, en vez de coger un microscopio, lo que coges es como un catalejo y bueno, lo ves de aquella manera, no tienes una precisión brutal. Pero esos modelos sinópticos, lo que nos dan el domingo por la noche ya, es que se colaría. Esperemos que no sea un condicional, sino que sea un futuro, que se colará, ojalá. Pues se colaría ese, una borrasca por justamente el oeste del país, por Galicia básicamente, también en el norte de Portugal. Podría traer lluvias generales, aunque quizás no demasiado importantes, a Galicia, Zamora, León, Salamanca, Asturias. Y posiblemente luego ya el lunes esa borrasca se movería hacia el este y podría traer lluvias muy abundantes a La Rioja, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana. Lluvias muy abundantes se traducen en tormentas fuertes. Claro. Eso puede pasar el lunes, pero visto desde ahora, la modelización empieza a ser más halagüeña, al menos para poder controlar y estabilizar todos esos incendios, porque como se está comprobando, la capacidad de extinción es muy baja.
Claro.
Y si encima hay unos cuantos malnacidos que no hacen más que meterle fuego al monte, contra eso no se puede hacer nada.
Ya.
Sí, que se ponga a llover y mucho. Ojalá.
Ojalá, Luis Mi Pérez, muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, gente.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y cuando son las 5:30 de la madrugada, 4:30 en Canarias, abrimos el kiosco de prensa con Mayalen Gomachevarría. La polémica por la gestión de los incendios forestales se lleva el protagonismo en la prensa nacional.
Los incendios frenan su avance mientras la tormenta política no da tregua. Así titula La Vanguardia. El País destaca que la Fiscalía de Medio Ambiente indaga si los ayuntamientos de las zonas afectadas habían elaborado los planes de prevención obligatorios desde 2022.
Y ABC recalca que tanto el Estado como las comunidades autónomas invierten la mitad que hace 13 años en estos planes.
El Mundo asegura que las autonomías pidieron al gobierno que recurriese a la Unión Europea y ABC cuenta que España ha destinado 170 millones de la ayuda de Bruselas ante los más de 600 millones que han destinado Portugal y Grecia.
Y es portada de cadenaser.com. Castilla y León y Extremadura pidieron a Interior el despliegue de medios europeos 3 días después de que fuesen activados por el gobierno.
La SER accede al intercambio de cartas oficiales en las que las regiones gobernadas por el PP solicitaron la ayuda del Mecanismo Europeo de Protección Civil el 15 de agosto, que fue activado el día 12.
Otro de los sucesos terribles que ocupa todas las portadas de hoy. El ejército israelí se prepara a las puertas de la ciudad de Gaza para lanzar su ofensiva.
Netanyahu ha llamado a filas a 60.000 reservistas sin haber respondido a la propuesta de tregua aceptada por Hamas. Según El País, la misión del primer ministro israelí es vaciar la localidad de su 1 millón de habitantes antes de la simbólica fecha del 7 de octubre para después atacar a Hamas.
Y según El Mundo, sin embargo, Netanyahu se debate entre un alto el fuego de 60 días o dar luz verde a la ofensiva militar contra la ciudad.
Ambos diarios coinciden que el plan de dividir Cisjordania sigue adelante para así llevar a cabo el macroproyecto de asentamiento de colonos. El Mundo ilustra en portada las muertes por el hambre, El País los ataques militares y ABC y La Vanguardia la movilización de los tanques en la frontera.
Y por otro lado, La Vanguardia apunta que Rusia avanza sin pausa en Ucrania. La justicia de Colombia ayer puso en libertad al expresidente Álvaro Uribe.
El Tribunal Supremo de Bogotá ha considerado que se vulneraron los derechos fundamentales del fundador de Centro Democrático cuando se le cautivó en prisión domiciliaria. Recuerda El País que Uribe fue condenado a 12 años por soborno en actuación penal y fraude procesal y señala que ahora está en libertad hasta que se resuelva la apelación.
El gobierno ordena a las eléctricas rebajar más de 100 millones a la gran industria.
Publica El Mundo que Transición Ecológica ha exigido a las distribuidoras que respeten el descuento del 80% de los peajes eléctricos entre enero y julio de este año a las industrias electrointensivas tras el rechazo en el Congreso del decreto antiapagón que sustentaba esta medida. El Ejecutivo también ha recuperado parcialmente otras medidas del decreto por la vía urgente.
Y Francia investiga la muerte de un streamer en directo.
La Fiscalía de Niza ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de Rafael Graven, alias Jean Pogmanov. Cuenta El País que el influencer era conocido por filmarse sufriendo humillaciones por parte de otros y que llevaba días siendo maltratado por otros 2 participantes en directo. La falta de regulación del contenido en las plataformas ha encendido el debate.
África exige un cambio en la cartografía que muestre su tamaño real.
La Unión Africana ha impulsado el fin de la distorsión del planisferio Mercator, el clásico, donde el continente aparece empequeñecido. Cita el país que buscan corregir la narrativa global sobre África, sustituyéndolo por proyecciones más acordes con las dimensiones reales.
Y cerramos el kiosco con unos datos alarmantes. El vapeo triplica la probabilidad de que los jóvenes empiecen a fumar.
Leemos en El País que una revisión exhaustiva de casi 400 estudios del Reino Unido revela que el uso del cigarrillo electrónico está asociado a un mayor consumo de tabaco, marihuana y alcohol, y también al desarrollo de problemas de salud mental.
Vamos con la contraportada, porque en la de hoy, además, Mayalen, vamos a desmentir algunos mitos.
Pues sí, y lo vamos a hacer porque El Mundo ha publicado una sección para contradecir los bulos de las redes sociales que tienen que ver, pues, con supuestos consejos médicos.
Venga, en el primer tomo de esta serie hablan de los crujidos del cuello.
Seguro que más de uno habéis visto vídeos que exhiben crujidos súper ruidosos.
Ay, qué grima me da, sí, además eso.
Y suenan por la manipulación de las estructuras óseas. Bueno, y casi seguido de ese ruido aparece el testimonio de algún paciente que asegura haber encontrado al fin el alivio necesario para sus dolores después de tantísimos años.
¿Pero estos testimonios son falsos?
No tiene por qué, pero los expertos advierten de los riesgos que implica esta técnica. Aparte de que no curan nada, sino que simplemente sirven para relajar los síntomas a corto plazo, señalan que algunos pueden llegar a ser peligrosos si no se hacen bien. Hacen especial hincapié en los crujidos del cuello porque por esa zona pasa la arteria cerebral y hay peligro de formar coágulos.
Bueno, el segundo bulo de no te creas todo lo que ves en las redes se centra en la moda de taparse la boca para dormir, pero taparse la boca con un celo.
Sí, ahora venden unas pegatinas así que te pones en la boca, pues antes eran
como si te fueran a secuestrar.
Sí, más o menos. Bueno, pues aunque su recomendación está muy extendida entre los influencers, sí, sobre todo, y es dicen que es para que duermas mejor o para que dejes de roncar, pero bueno, los expertos aseguran que esto no tiene ninguna base científica y que no solo eso, sino que también conlleva importantes riesgos.
Y la verdad que esta técnica sí que se ha difundido muchísimo y, como dices tú, se ha visto en redes y además incluso hay médicos y dentistas que lo recomiendan.
Asesores del sueño,
supongo, es. Sí.
Bueno, pues se ha extendido tanto que los expertos internacionales han activado las alertas. Por un lado, señalan que privar o disminuir el intercambio gaseoso por la noche puede bajar los niveles de oxígeno en sangre y aumentar los de dióxido de carbono.
Bueno, encima, para la gente que ronca, pues la faena es todavía peor.
Pues sí, porque muchos de ellos tienen apneas, aunque lo desconozcan, y taparse la boca por la noche pues puede provocarles daños a nivel cerebral por la hipoxia, que es la falta de aire nocturna mantenida.
Uy, por favor, venga, en el último capítulo de esta serie de mitos se habla de las pseudoterapias de ventosas.
Pues sí, se conocen como clupping y consiste en hacer ventosa en distintos puntos del cuerpo con copas de cristal o de plástico. Si buscas sus beneficios en internet, vamos, es lo más esta técnica. Reduce el dolor, mejora la tensión muscular, activa la circulación, aumenta el metabolismo celular, hasta te quita el dolor menstrual.
Y todo esto entiendo que también es mentira.
El Ministerio de Sanidad advierte de que no se puede considerar una terapia segura y de que su uso no se recomienda para tratar patologías osteomusculares. Y también dicen que hay que tener en cuenta que se asocia a riesgos como hematomas, infecciones, cicatrices o incluso quemaduras.
Y añadiríamos a esto que a lo mejor se me ocurre también que no deberíamos guiarnos por lo que dicen los influencers o TikTok para ponerle remedio a nuestros males que tienen relación con la salud. Pero bueno, esto por si hay alguien que lo de que te caigan las cosas de cajón no lo tiene todavía claro. Gracias, Mayalen. Y en deporte, Rodri Martínez, ¿qué tal? El culebrón Casado ya conoce números.
El Barcelona tasa al canterano en 30 millones de euros y deja en sus manos la decisión de quedarse o salir.
Porque ya decíamos ayer que tiene ofertas en Europa.
Los Wolves y el West Ham en Inglaterra parecen las mejores opciones. Si quiere quedarse en España, tiene el Real Betis como candidato.
La salida de Casado por esa cantidad sería una gran inyección económica.
Desde luego, y es dinero que podría invertirse en la renovación de Frenkie de Jong, cuyo agente se vio con Laporta para cerrar términos de una posible ampliación del contrato.
Por otro lado, la prensa sigue estudiando el partido del martes entre Madrid y Osasuna.
Marca recupera la figura de Mbappé, clave en la victoria madridista ante los rojillos.
Y hablan de que parece recuperar el nivel que demostró antes de su llegada al Madrid.
Volvió más eléctrico y más preciso en el desborde, colocándose como el mejor regateador de la jornada.
Y el diario AS, por su parte, pone el foco en el debut de Mastantuono.
El periódico le tilda como el nuevo ídolo después de su estreno en el Bernabéu, hablando hasta de comparaciones con Zidane.
Pero lo que más arrastra el partido es esa polémica con el penalti a Mbappé.
Osasuna subió el vídeo de la jugada Twitter dando a entender que les parecía que la jugada no era merecedora de penalti, y tiempo después reclama que es Mbappé quien pisa a Juan Cruz y no el defensa quien barre al delantero.
En el Atlético de Madrid, Alex Baena será baja para la siguiente jornada.
El centrocampista español se perderá el encuentro ante el Elche por una lesión muscular de grado bajo y apunta a no poder estar disponible tampoco ante el Alavés.
Sin embargo, los rojiblancos incorporan a Raspadori.
Presentado ayer con su nueva camiseta, el ex del Nápoles decía que lo que más le animaba era la confianza del míster.
Y hoy empieza la aventura europea del Rayo Vallecano 25 años después.
Hoy el Eurorayo arranca esas eliminatorias para entrar en la Conference League enfrentándose al Neman bielorruso a las 8 de la tarde.
Y en esta competición hay destinos cuanto menos exóticos.
Así es, y ya se ha hecho viral el comentario de Sergio Camello, delantero del club madrileño, sobre el viaje que les espera a los jugadores ayer en la COPE.
Sí, yo lo único que sé es que nos vamos a pegar un viaje histórico. O sea, son 3 horas de vuelo, 3 horas y media, sí. Y luego son 167 kilómetros en autobús. Estamos citados a las 7:30, creo que es desayuno, y salimos.
Muy bien, bueno, en baloncesto tenemos el último test para la selección antes del Eurobásquet.
Hoy a las 9 España se enfrenta a Alemania en Madrid, un partido que contará con un homenaje a Sergio Llull.
Y en ciclismo, Vingegaard encabeza el cartel de favoritos de la Vuelta.
A 2 días de empezar la Vuelta a España, tanto el danés como sus compañeros del equipo Visma se sitúan favoritos a llevarse el premio, y en caso de ser el quien quede primero, sería el primer ciclista de Dinamarca en ganar la Vuelta.
Y ayer Iman Khelif, la boxeadora argelina que fue oro en París, anunció su retirada del deporte.
Según ha desvelado su antiguo representante Nasser Yesfa, la boxeadora ha decidido abandonar la práctica deportiva harta de polémicas con su género.
Es que metamos este disco así para que os durmáis a esta hora.
No.
Sin asesor de sueño, sin cinta de pegar en la boca. No. Es que para la contraportada deportiva, Rodri, hoy nos traes un tutorial.
Hoy papel y boli.
Venga, ¿tutorial de qué exactamente? A ver.
Pues dejadme que os presente cómo obligar a un club de fútbol a que me echen.
A ver, te vas a tener que explicar un poco.
Bueno, pues todo empieza con un caso reciente, el de Juan Cruz, que es jugador del Leganés, que tiene claro que no quiere seguir en el equipo. ¿Dónde está el problema? En que es bueno, es un gran jugador y puede aportar muchísimo a que
el
club
pelee,
claro, también pelee por ascender.
Oyente
de nuevo.
Oyente del Amanece nos vamos, además. Sí. Bueno, total, que por mucho que quiera este Juan Cruz de Leganés, que por mucho que quiera, que no le van a dejar salir.
Exacto. Por tanto, solo queda una opción, ir a la desesperada y obligar al club a que te venda, porque si me quedo, pues no voy a jugar.
¿Qué ha hecho entonces para obligar al club?
A ver, todavía no ha hecho nada, pero se está planteando pedirse la baja por paternidad, algo insólito en el mundo del fútbol, teniendo en cuenta que es un deporte en el que los jugadores se pierden el nacimiento de estos hijos porque tienen partido.
También, qué vergüenza, que lo que se esté planteando es pedirse la baja por paternidad. Bueno, claro, así no jugaría.
Claro, estaría las 16 semanas de la baja que la baja estipula, y luego podría incluso aplicar esas 10 semanas flexibles. Es decir, que el club perdería durante 26 semanas a su jugador, que es prácticamente la mitad de la liga.
Entonces, para el tutorial este que nos propones hoy, las amenazas, primer paso.
Punto número 1, amenaza con que no vas a jugar. El caso de Juan Cruz es leve y el que al final pues poca gente sale perjudicada, ¿no? Él pasa tiempo con su familia, el club sigue como si nada y todos contentos. Sin embargo, si las amenazas leves no funcionan, pues hay que subir la intensidad.
A ver, ¿a qué te refieres?
Pues que las amenazas pueden tener un tinte que sí que perjudique al equipo. William Gallas, por ejemplo, jugaba en el Chelsea de Mourinho, sí, y por discrepancias con el entrenador quería salir del club. Su método, amenazar con meterse goles en propia puerta.
Pero bueno.
Al final, Mourinho acabó cediendo y Gallas fue traspasado al Arsenal.
Bueno, cuando decías que iba subiendo la intensidad de las amenazas, yo pensaba que hablabas más como de daño físico.
No, a ver, sí, siempre hay casos, ¿no? Pero esta vez hay casos de daño físico a uno mismo.
¿Cómo daño físico a uno mismo?
Pues mira, es el caso de Dimitri Payet, jugador francés que, estando en el West Ham de Inglaterra, le llegó una oferta del Olympique de Marsella. Él tenía claro que quería ser traspasado al club francés, pero el West Ham ponía trabas. Así que fue claro y firme con el club: si no me vendéis al Marsella, me autorrompo los ligamentos cruzados.
La gente está muy mal de la cabeza, madre mía. ¿Algún otro paso en tu extraño tutorial?
Bueno, pues si las palabras no funcionan, pasar a la acción.
Vale, espero que esto no implique hacerle daño a nadie.
No. Apología cero a la violencia. Lo más común en este tipo de casos es simplemente no viajar con el club, como hicieron Bale, Modric o Diego Costa, que es una manera poco agresiva de enviar el mensaje de que no quiere ser parte del equipo. Un caso llamativo fue el de Romario, por ejemplo, que después del Mundial de Estados Unidos en el 94, se tiró 3 semanas más de vacaciones de las que debería haber tenido.
¿Y por qué?
Pues porque echaba de menos la playa, principalmente, ¿quién no? Así que a mitad de temporada de la 95, se fue de Barcelona y se volvió a Brasil para jugar en Flamengo.
Bueno, acción sin violencia, yo qué sé, eso está bien, con claro, playa de por medio.
Sí, a ver, por lo general nadie sale mal parado, solamente si eres el coche de Makelele.
Makelele.
¿Qué le pasó al coche de Makelele?
Pues mira, que mientras que el francés jugaba en el Celta de Vigo, se le llegó una oferta por el Real Madrid. Sí. Y él, lógicamente loco por salir hacia la capital, apedreó su propio coche y puso una denuncia diciendo que habían sido los aficionados del Celta, que esto era insostenible y que él se tenía que ir.
De esto nos acordamos todos. Bueno, no me parecen malos pasos a seguir, si es que, yo qué sé, si es que te quieres ir de un club y no puedes hacerlo directamente, este tutorial, desde luego. Pero sigo sin entender la verdad.
Lo de las piedras.
Lo de las piedras y echar la culpa a los demás, no sé. Bueno. Pero lo que no entiendo muy bien es por qué estamos escuchando a los Beatles.
Pues porque Let It Be va de eso, de dejar ir. Y si viene un tío a decirte que se va a romper los ligamentos cruzados, pues deja que se vaya.
Sí, mejor que se vaya. Marta Centella, turno del segundo grabófono.
Adriana, ¿tú te tatuarías mi nombre dentro de un corazón en llamas?
Centella, te estaba subiendo la fiebre con el resfriado este que tienes, ¿no?
Yo creo que no tengo fiebre y si la tuviera tampoco me tatuaría Pedro Sánchez dentro de un corazón ardiendo.
No sé por qué.
Algo que sí hizo la influencer Cristina Bernabé. Ayer en Tardear, Fran Blanco se hacía la gran pregunta.
Yo si me tatuara a Pedro Sánchez, que si alguna vez lo hago,
no sabéis.
A ver qué temperatura llevo. Yo seguramente me tatuaría su cara por lo guapo que es. ¿No se te pasó por la cabeza la cara en lugar del corazoncito?
En lugar del corazoncito.
Podríamos decir que hay gente pato.
Cristina, hay gente que critica a Pedro Sánchez. No sé si habéis visto a gente que critica a Pedro Sánchez. Pues Cristina lo que hace es tatuarse a Pedro Sánchez.
Hombre, pues ya puestos, yo qué sé.
Cristina Bernabé dio ayer todos los detalles en diferentes programas de televisión de un tatuaje que no está pasando desapercibido.
Entre todo su cuerpo tatuado asoma un corazón ardiendo. Y si lo ampliamos, Pedro Sánchez ocupa su puesto. No es por su amigo ni por su primo, es por el mismísimo presidente del gobierno. Con poderío lo luce como a sus 40 matrículas de honor, aunque el revuelo en redes es cada vez mayor.
Bueno.
Pero en el fondo lo de tatuarse en la pierna el nombre del presidente del gobierno, por muy escandaloso que sea, es simplemente una minucia.
Bueno, una minucia...
No, si no lo digo yo, lo dijo ayer ella en boca de todos.
Un corazón con el nombre de Pedro Sánchez... Ese es el tatuaje que lleva Cristina, que es una influencer que nada más y nada menos que lleva ya, que tiene 40 matrículas de honor y que nos está escuchando. Ahí lo estamos viendo, ese corazón con Pedro Sánchez dentro del corazón. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola David, buenas tardes.
¿Y por qué te pones un tatuaje de Pedro Sánchez? ¿Qué te gusta de él, físicamente o su política?
Pues mira, David, creo que es una minucia tatuarse a Pedro Sánchez cuando realmente el motivo de mi vitalidad es tener 40 matrículas de honor.
Bueno, a ver, 40 matrículas de honor es un pasote, ¿eh?
Hombre, yo tuve una y es
cierto. Todo el mundo tiene 40, ¿no?
¿40?
¿40 matrículas?
El otro día salió un chaval también que decía que tenía 40 matrículas de honor.
¿Ah, sí? Pues igual es la cifra, igual redondean a la alza.
Claro, yo solo tuve una y es cierto que una siente un poquito de orgullo, pero el mío fue bastante pasajero. Aunque claro, justo, no son 40 y eso no es comparable. A su lado, lo del tatuaje, pues es una minucia.
El haber dicho que soy guapa y lista porque me demuestro como una mujer segura de mí misma, con autoestima y empoderada. Y al final, buscar el tatuaje de Pedro Sánchez es buscar una minucia para programar ese odio, para proyectar ese odio que se tiene contra el presidente del gobierno.
Hombre, pues yo de mayor quiero tener esta autoestima.
Yo si puede ser, la quiero ya. Pero vamos a los motivos que llevaron a esta chica a hacerse este tatuaje.
Yo me tatué a Pedro Sánchez antes de las elecciones del 23J porque creo que presumiblemente era el gobierno que podía ser progresista frente a un auge de odio de extrema derecha que estaba ahí acechando. Y pues le hice un poquito de manera muy inocente y no me arrepiento de nada. Me tatuaría a Gabriel Rufián, me tatuaría a Óscar Matute, a Irene Montero y a Yolanda Díaz. Yo soy una mujer progresista que no caso con ningún partido político en concreto. Pero
¿A Feijó te tatuarías, Feijó?
No, en principio no. La verdad.
Hombre, ha dicho que es progresista.
A Feijóo no.
Por lo que sea, ¿no?
A mí lo que me fascina es la capacidad que tiene la gente para confiar en sus gustos del futuro. Yo llevo 10 años pensando en mi primer tatuaje y aquí estoy sin tatuajes. Aunque si creéis que esto lo hizo solo con Pedro Sánchez, estáis bastante equivocados.
Pero te diré que llevo tatuada en el tobillo a Britney Spears.
Anda.
It's Britney Beach, literalmente, y no por ello quiero que sea presidenta del gobierno.
Hombre, pues Britney Spears presidenta del gobierno, yo ya lo veo.
Pues le han caído críticas por todos lados y mensajes bastante feos en en redes sociales, pero ella lo tiene clarísimo.
Pero al final, ¿sabes lo que pasa? Que se le está dando mucho más importancia a alguien que proclama un apoyo a un presidente electo democráticamente por una mayoría parlamentaria, se le está dando mucho más importancia a eso, a que la canción del verano sea un insulto hacia ese presidente, que haya chavales que están haciendo apología del nazismo, del franquismo, y esto nos puede llevar, por ejemplo, a que ese auge de ideologías nazis esté cometiéndose un genocidio actualmente en Gaza. Uy. Y la Comunidad de Madrid otorga una medalla de honor a Israel. Por tanto, ¿tanta importancia tiene tatuarse Pedro Sánchez cuando soy una chica con 40 matrículas de honor?
Bueno.
Y aunque hay cosas que yo no sé por dónde coger, argumentos parece que no le faltan. Y mira, alguien hoy además ha aprendido qué es la manosfera.
Yo estoy especializada en mi trabajo final del máster precisamente sobre el control social que hace la manosfera sobre las mujeres.
¿Qué es la manosfera?
Consideran de bajo valor. La manosfera es un ecosistema de redes sociales masculinizadas que convergen en el antifeminismo y muchas veces en políticas de derecha y de extrema derecha.
¿Y nos queda mucho más que escuchar de esta chica?
Solo una cosita, Adriana.
Entonces yo estoy especializada en ello y por tanto puedo hablar con total propiedad y a base de haber leído muchísimos artículos, sacando un 10% en mi defensa del trabajo, en que el discurso de odio hacia mí es una proyección de una mujer que buscan sexualizar, que además es feminista y que además es de izquierdas. Y esto te estoy diciendo porque he hecho una investigación previa con metodologías mixtas, he hecho entrevistas a personajes de la manosfera. Por tanto, no te estoy diciendo que el odio que esté recibiendo yo sea por el tatuaje de Pedro Sánchez. Te estoy hablando con total autoridad en un tema que investigo yo personalmente, que ese odio viene de ser mujer, con autoestima.
En las redes. Oye, venga, vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar ahora del alcalde de Noblejas.
Ese mismo. Vamos a hablar del de la huelga de hambre. Vamos a recordar lo que escuchamos ayer.
García Page le sale un rival inesperado, no desde Madrid, sino desde su propia tierra. Un alcalde que le planta cara, que no se calla y que está dispuesto a no comer por su pueblo. En Noblejas, Toledo, llevan esperando casi 20 años un instituto. Y la solución de su alcalde, Agustín Jiménez Crespo, es iniciar una huelga de hambre.
Nadie va a jugar con mi dignidad y nadie se va a reír ni de mí ni de mi pueblo. Sobre tu conciencia recaerá y en tu responsabilidad sitúo cualquier resultado trágico que esta medida me pueda acarrear.
Es un poco adiós, pongo por testigo, pero él sí que va a pasar hambre. Aunque después, con Burken a vivir, que son dos días, soltó esa perlita que escuchamos ayer.
Sí, Agustín Jiménez Crespo soltó un refrán bastante desafortunado, un poquito machista, sobre su pueblo. Pero ahora se ha puesto eso, en huelga de hambre.
Vale, pero lo que queremos saber es el motivo de la huelga.
Lo escuchamos en boca de todos.
A ver, y cuéntelo, ¿por qué esta huelga de hambre?
Bueno, esto no es una huelga de hambre para pedir que nos hagan algo, ¿no? Es una huelga de hambre que hago para recordar y además decir al gobierno de Castilla-La Mancha, a Emiliano García Page, que nunca pidió el Ayuntamiento de Noblejas un instituto, que fue la propia Junta de Comunidades la que llamó a las puertas del Ayuntamiento de Noblejas y le dijo que preparara suelo para rápidamente construir el instituto número uno de eso de Noblejas.
Yo creo, Adriana, que a estas alturas podríamos decir que Page es un poco al Partido Socialista lo que Mañueco al Partido Popular.
¿Usted cree que Page debería dimitir desde que salió Pedro Sánchez y cumplir con su palabra?
Hombre, yo se lo pedí, le dije que cumpliera su palabra. Si él dijo que se iba, si ganaba Pedro Sánchez, sí, pues ya es tarde, pues lleva ya un montón de años, 7, 8 años lleva.
Por lo menos.
¿Usted ve con malos ojos que Page sea tan contrario a las políticas de su propio partido? ¿Y tan crítico?
Hombre, es un complejo de inferioridad. Hola. Un complejo de inferioridad total.
Total, dice.
Y ayer, con unas cuantas de horas de huelga en el cuerpo, habló con La Sexta.
Prefiere atendernos sentado en este tercer día de huelga de hambre para no gastar mucha energía.
Bien hecho.
Todavía estoy en forma física, sobre todo mental, que es lo que más me interesa para poder transmitir el mensaje.
A sus 76 años, el alcalde de Noblejas ha tomado esta extrema medida para lograr que levanten un instituto de secundaria en el pueblo.
Pero la oposición dirá algo, ¿no?
La oposición lo ha apoyado desde el principio.
Lo que también queremos dejar claro es que con la huelga de hambre no estamos de acuerdo, porque creemos que no son las formas.
No. Sin embargo, desde la Junta de momento no han obtenido respuesta.
Ese brutal silencio.
Adriana, ¿no os pasa que a veces os preguntáis qué haríais si fuerais políticos? No sé, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos.
Pues no pienso habitualmente en decorar el despacho Oval, la verdad, ¿no?
Pues al parecer a Trump se le está yendo de las manos.
De Donald Trump, un presidente con muchas excentricidades que podemos ver ya hasta en su propio despacho Oval, Javier Zabalza.
Eso es, desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca en enero, hemos visto cómo ha ido llenando el despacho Oval de cosas doradas, cosas que a él parece que le gustan particularmente, y vemos cómo es lo último que ha hecho ha sido colocar delante de la chimenea ese protector de chispas dorado, es lo que tuvo ayer en la reunión con Zelensky, y parece que esta es la manera que él tiene de proyectar poder a través de la riqueza, a través de lo dorado, de tal manera que ha convertido un despacho Oval que suele ser un lugar sencillo, en realidad bastante austero, en algo que recuerda cada vez más a un salón del trono.
Pero no solo se le ha ido las manos con el tema de la decoración.
Pero también luego los líderes internacionales tienen cada vez más claro cómo relacionarse con él para no ser considerado enemigos.
Sí, todo el que llega a la Casa Blanca, por ejemplo, ya lo vimos en el primer mandato, cuando se sienta junto a Trump, esto parece una tontería, pero nunca cruza las piernas. Algunos sí lo hacen, pero en general no, porque todos tratan de copiar esa postura dominante, hipermasculina, característica de Trump.
Influye Donald Trump hasta en las aficiones de sus homólogos.
Hay otra cosa también que hacen los líderes, es que todo aquel que sabe jugar al golf ha vuelto a practicar. Cuando ganó Trump en las segundas elecciones, sabemos que el presidente de Corea, que llevaba casi una década sin jugar, se puso a practicar. Y sabemos también que el presidente de Finlandia ha jugado con él al golf y gracias a eso ha conseguido expresarle su preocupación y su desconfianza personal con Vladimir Putin.
Adriana, es que no somos nadie.
A ver, Centella, que ese es el nuevo Sálvame.
Sálvame, sálvese quien pueda, ni que fuéramos la familia de la tele, tentáculos, ni que fuéramos tentáculos, no somos nadie.
Madre mía.
Pero creo que antes de presentar el nuevo programa hay que recordar este momento de Belén Esteban.
¿Estás incómoda? No estoy incómoda, no quiero estar en este programa.
Y ya está.
Los temas... No me gusta ninguno. Los temas los han tocado todas las cadenas antes que nosotros. La gente está harta ya. De La Pantoja, de Lina Morgan, que en paz descanse, de Terelu, de todo. Yo veo, por ejemplo, a Aitor y a Inés, que sí. Hablamos de Pepi Valladares, y sobre todo a Aitor, este chiquillo que viene de Cifras y Letras, es como si a mí me sacas de aquí y me metes en Cifras y Letras, que es que no sé hacer ni un sudoku. No cabemos ni en el sillón. Somos más que la Sagrada Familia, en la Última Cena.
Pero van a estar todos.
Casi, Adriana. Lidia Lozano, Kiko Hernández y Chelo García Cortés no van a estar en el nuevo formato, pero sí se podrá ver a Lidia Lozano en el programa Pase sin llamar en la televisión pública.
La cámara oculta de la periodista todoterreno Lidia Lozano.
Estamos con varios proyectos y uno de ellos es crear una serie de ficción de Lidia Lozano.
La primera escena hay un cadáver en mi casa.
Y un poco, pues no sabemos si sobre esto, María Patiño ha tuiteado. Sé con toda seguridad que ella se arrepentirá. Ha caído en la trampa.
Qué pullitas lanza María Patiño en Twitter. Bueno, septiembre está a la vuelta de la esquina, la gente vuelve a casa.
Seguimos en la radiotelevisión española, en la pública, esa casa en la que estuvieron Piqueras y David Cantero. Y si nos ponemos los nostálgicos, como ellos vuelven, lo hacemos bien, recordando los famosos pasos de Piqueras a Sálvame.
Tus teloneros de informativos, varios rostros de Sálvame, regresan a la televisión española por la puerta grande, la familia de la tele.
Bueno, pues muy bien. Yo a mí Sálvame siempre le he tenido mucho cariño, te lo digo de verdad, porque los integrantes de Sálvame conmigo pues han tenido siempre muchos detalles y eran mis teloneros a veces.
Y también tenía también Piqueras un truco ¿para qué?
Para la risa.
Y alguien me dijo, llévate siempre un alfiler porque si te da un ataque de risa, tú te pinchas y se cambia la atención, el punto de vista, ¿no? O sea, estás con el pinchazo y ya no te rías, ¿no? Y tal. Lo hice una vez y funcionó, la verdad. Pero otras veces se me olvidaba el alfiler.
La verdad que a mí se me olvida aquí cada noche el alfiler. Lo bueno que tenemos aquí en el Se Amanece es que aunque nos dé un ataque de risa, pues oye, como que nos lo podemos permitir. Mañana nos encontramos a partir de las 4 de la madrugada. Que disfrutéis del jueves.
Because Nos vamos.
Un corazón con el nombre de Pedro Sánchez.
Eso es imbatible.
¿Qué te gusta de él, físicamente o su política?
Me gustan las curvas.
Creo que es una minucia.
Es prematuro entrar en detalles.
Me tatuaría a Gabriel Rufián.
¿Qué ha venido a hacer hoy aquí?
Me tatuaría a Óscar Matute, a Irene Montero y a Yolanda Díaz.
¿Pero quién es esta loca?
Me afecta y me incluyo en este plural como joven.
Cero dramas, siempre smile.
Porque aunque yo tenga dinero, con el precio de la vivienda, en vez de comprarme tres casas, me puedo comprar una.
Tengo tres hijos y cero dinero. ¿Por qué no puedo tener cero hijos y tres dineros? €27, atención, por cortar una tarta de cumpleaños.
Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia?
¡No se puede! ¡Tía! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!
Eso es una vergüenza.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
No toquen mis cosas porque tengo memoria fotográfica.
Plata o plomo.
Y sé cuando alguien ha descolocado algo.
Cuidadín, ¿eh?
Si quieres tocar algo, toca, mamá.
¡Ese es mi golfo!
Cadena Ser.